363. Y sé parte de la red de cronistas más grande de la provincia.
Estilo M.
Feedback. Vamos a ir a la unidad móvil. Son las 8:34. Nos está reclamando Gabriela.
Móvil. Informa Gabriela Azán.
Contigo estamos, Gabriela.
Buenos días, Carlos. Un saludo lindo para toda nuestra audiencia. Estamos en Casa de Gobierno porque aquí es el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien va a dar un detalle de algo que se dio a conocer hace minutos nada más, ¿no? Que es este balance de ingresos, de egresos, y esto sobre todo hay que tenerlo en cuenta y analizarlo ante el pedido del 84% de aumento del acuerdo paritario 2023 de los docentes. Ministro, buenos días. ¿Qué detalle nos puede brindar, por favor?
Bueno, buenos días. Gracias por acercarte. Simplemente la comunicación de hoy tiene como objetivo de informar cuál fue la evolución de los recursos de la provincia, sobre todo el devenir más reciente, que fue el último mes que cerramos. El mes de diciembre ha marcado claramente un desplome de los recursos comparados con términos de inflación, una diferencia muy importante si comparamos que la variación mensual con respecto a noviembre fue del 16% con una inflación del 27,9%, pero que al mismo tiempo nos marca cuál fue la evolución anual, donde los recursos en términos anuales ha marcado un 123% en términos nominales, con una inflación que ha cerrado en el orden que ya han conocido, arriba del 200%, y eso muestra a las claras lo que ya veníamos anticipando de la situación de la provincia, que no es una isla en lo que sabemos que es el contexto del país, la realidad macroeconómica. Pero principalmente cuando le añadimos otros dos factores que empiezan a operar principalmente a partir de este año, que es el impacto de medidas tributarias nacionales que van a significar una merma, están significando una merma en la coparticipación a partir de este año, y que equivale a una masa salarial mensual ese impacto, como asimismo el anuncio que ha hecho el Gobierno Nacional de disminuir, inclusive afectar las transferencias no automáticas, y ese impacto que aún no se tiene un detalle de cuáles van a ser las afectadas, pero que también tiene un impacto potencial de una masa salarial mensual, para poner en términos equivalentes, con lo cual esto no nos deja una posición a un mes de asumir esta gestión de gobierno, donde simplemente decir a la comunidad cuáles son la evolución de los recursos, y esa evolución de los recursos es al mismo tiempo un correlato, un espejo, de las condiciones de posibilidades, sobre todo partiendo donde el año 2023 ha sido, como decíamos anteriormente, un año que ha cerrado con déficit, concretamente, para que la gente entienda, un año donde lo que ingresó a la provincia es menos de lo que se gastó, y ese es el punto de partida a raíz del cual, bueno, tenemos que como anticipamos al comienzo, ya en la transición, es una administración del día a día, una administración de tomar decisiones donde cada compromiso que se tiene que abordar, se tiene que abordar en tiempo y circunstancias concretas. Y bueno, esto es un poco la idea de comunicar cuál habrá sido el último dato del mes, que es el primero que tiene que informar esta administración.
¿Quiere decir que con estas declaraciones no se va a poder hacer frente al 84% que están pidiendo los gremios docentes, como decía la colega?
Lo que estamos informando es que la evolución de la inflación superó todas las variables nominales presupuestarias del Estado, en términos de recursos principalmente, lo que ha quedado más rezagado. El gasto salarial ha sido un 155% de la variación en el año, que supera al incremento el incremento del salario del trabajador individual, resultante de que la masa salarial ha incrementado por dos razones. Una razón es, obviamente, por el incremento que se acuerda en paritaria, pero al mismo tiempo por una mayor cantidad de personas. Para tener una idea, por cada 10 personas que estaban trabajando en un ámbito en el año, a final del año 2019, se le añadió una persona más. En definitiva, por cada 10 que cobraban en un momento, pasan a cobrar 11, por lo cual esto lo que significa es que ese incremento de la masa salarial haya sido superior a lo que incrementó el salario de cada individuo y cada trabajador individual. Esto nos marca unas posibilidades. Lo que hay que articular es las posibilidades con los objetivos. Por eso el gobernador ha trazado claramente una línea de trabajar sobre la eficiencia. Eficiencia significa poder producir más con los mismos recursos, como al mismo tiempo el compromiso de atender la actualización de los salarios en función de esas posibilidades, puntualmente en función de la evolución de los recursos y al mismo tiempo de las eficiencias que se puedan ir logrando y que se puedan volcar sobre ese incremento, esa actualización que se pueda realizar de los salarios. Con lo cual, es un tema que seguramente no lo haremos en forma unilateral, es un tema que el diálogo está abierto y que por lo tanto se irá abordando, poniendo de alguna manera sobre la mesa esta cuestión de las posibilidades y marcando justamente que se terminó el año de una forma, abordar el año con un objetivo concreto, no posponer, obviamente, no desconocer el compromiso de actualización de los salarios, pero al mismo tiempo ver cómo articular esa actualización de esos compromisos con las posibilidades que básicamente están signadas por la evolución de los reclamos.
Estos premios, en base a esto, es que esto es una cláusula gatillo que ya está firmada, digamos, es una actualización prácticamente automática. ¿Cómo hacen ahí a discutir justamente esta actualización que están pidiendo?
Bueno, justamente lo que estamos describiendo es que esta circunstancia en la que estamos hoy, de que hay que también ser francos, es que este compromiso que se alude, un compromiso asumido en un último trámite, en último trance de una gestión, que de hecho al momento de acordar esto ya se sabía que no iba a ser su responsabilidad atender, al mismo tiempo ese compromiso se suscribe incorporando más personas para que cobren, con lo cual esto también compite contra los que ya vienen hace mucho tiempo dentro del Estado, por lo cual entendemos que al momento de designar este acuerdo se conocía las probabilidades de cumplimiento de esto. Además, para las partes que lo signaron se entendían los riesgos que estaban asumiendo al suscribir este acuerdo. También hay que sumarle que en noviembre y diciembre hemos tenido las inflaciones récord en 3 décadas, que han implicado una acumulación en 2 meses de un 40%, y que, por lo tanto, para poner, digamos, sobre blanco sobre negro, que esta cuestión de que se plantea significaría que a partir de un determinado momento a una organización como el Estado, pero cualquier organización, tenga que pagar el equivalente a un aguinaldo por cada mes. O sea, cualquiera entendería que si una organización es expuesta a una necesidad de atender a partir de un determinado momento un aguinaldo por cada mes, es complejo. Lo que no estamos diciendo para nada es un desconocimiento de esa realidad y de la voluntad de ir atendiéndola en función de las posibilidades que, como les decía anteriormente, tiene que ver con la evolución de los recursos y con las posibilidades de eficiencia que se vayan logrando.
¿Pero serán convocados los premios?
¿Puede derivar en despidos, en no renovación?
Bien, bueno, ese tema, como abordamos anteriormente, ya han pasado a la órbita de la comisión, que por el decreto 38 del año 2023 aborda estas situaciones. Han pasado unos 5.400 casos más de pases a planta, más unos 2.400 casos de titularizaciones, solamente corresponden a los últimos 6 meses, a eso hay que añadirles los que se hicieron antes de los 6 meses, por eso estamos hablando de que un incremento de aproximadamente 13.000 agentes, esta cantidad que estoy describiendo es la que ya pasó análisis, y que ya hay despacho por aproximadamente unos 400 casos con opinión favorable de esta comisión para que, bueno, se procedan cada una de los ministerios a realizar la norma, en algunos casos de desvinculación, por entender que estaban en infracción de la regla de final de mandato que establece la ley de responsabilidad fiscal. Como también hay que sumarle unos 1.500 contratos nuevos que también son objeto de análisis porque se han suscrito sobre el final de la gestión, pero están siendo analizados también por ese mismo ámbito que el decreto ha puesto bajo su órbita analizadora.
¿Qué áreas son en todos estos puestos?
¿Perdón?
¿Qué áreas?
Son de prácticamente todas las áreas del Estado. Todos los ministerios, inclusive empresas del Estado, están, digamos, con casos que están vinculados a lo que establece este decreto.
¿Hablamos docentes, médicos, enfermeros?
No estamos hablando docentes, tengo entendido que no, estamos hablando de personal principalmente del sector administrativo. Básicamente es la gran mayoría de estos casos son personal en áreas administrativas. No son servicios principalmente educativos y tampoco principalmente profesionales de salud, son principalmente áreas administrativas donde casualmente se han dado estos incrementos.
¿Qué plantea contradice lo que dicen los gremios, que aseguran que el gobierno provincial tiene plata?
Bueno, yo en realidad, cuando esto lo instalo en el marco de una negociación paritaria, cualquier, entiendo el lugar donde cada uno habla, y que entender de asimilar una determinada situación, aunque sea la realidad, implica un detrimento de sus intereses de negociación. Entiendo que es lo que parte del deber que tienen de afirmar, entendiendo que están en un proceso de negociación, pero también hay que dirigirse a la ciudadanía y por estar generalmente en una dinámica donde permanentemente se le ha dicho a la sociedad que hay plata cuando no la hay, bueno, hoy la verdad estamos atravesando las consecuencias de haber durante mucho tiempo haber dicho que hay plata cuando no la hay.
¿Y tenemos convocados
del país que están analizando la situación de las caucis y monedas? ¿Cuál es la situación de la provincia de Santa Fe? ¿Analiza esta situación?
Bueno, justamente, como somos prudentes, no queremos soluciones facilistas. Una solución facilista es salir de esta situación que no es nada agradable tener que decir, que es abonar o cumplir conforme las posibilidades, pero somos una provincia que es seria, una provincia que entiende que no puede plantearse ante una situación de una realidad concreta, una salida de alguna manera que sea complicada en términos de responsabilidad. El presidente se ha pronunciado sobre esto en el sentido muy claro, que de alguna manera cuando se emiten este tipo de instrumentos, lo que termina siendo este tipo de instrumentos es un ajuste concreto. ¿Por qué? Porque en términos de moneda termina valiendo menos y por lo tanto a quien se le entrega termina siendo las consecuencias de lo que está recibiendo en un valor o en un título que después puede llegar a depreciarse con respecto a la moneda nacional. Entonces, en ese sentido, no creemos conveniente ingresar en ese tipo de análisis, ya sea ni con fines de presión, ni con fines concretos de desconocer la situación de dificultades desde el punto de vista presupuestario como una salida que a la larga puede llegar a tener consecuencias más graves.
Ministra, en torno de la temática docente nuevamente, por un lado, dos cosas. Por un lado, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que forma parte del sueldo de cada uno de los trabajadores, ¿está llegando regularmente? ¿Existe la probabilidad que eso se identifique? Y por otro lado, ¿serán convocados los dirigentes a, bueno, este detalle que usted acaba de hacer?
Bueno, el Fondo de Incentivo Docente es una transferencia nacional. La órbita de su definición es nacional, las provincias simplemente son receptoras, no automáticas, pero en un marco objetivo de distribución, las transferencias que correspondían hasta el 2023 se han realizado. Las autoridades nacionales no han dado ni todavía una precisión sobre si este tipo de transferencias puede llegar a estar alcanzada con la disminución o algún tipo de readecuación, porque la definición hasta ahora es que las transferencias no automáticas pueden estar ser objeto de disminución. El Fondo de Incentivo Docente es una transferencia no automática, es parte de lo que estamos monitoreando, pero no es un tema en el cual la provincia pueda incidir, más allá de formar parte del ámbito del Consejo de Educación que integran todos los ministros, como uno más dentro de esa mesa.
La paritaria del año pasado, ¿qué pasará en la paritaria de 2024? ¿Puede pagar cláusula gatillo el gobierno?
Bueno, las paritarias están abiertas, estamos a 17 de enero, es un hecho inédito que a un 17 de enero estemos abordando a este grado de avance, que usualmente eran noticias que se estaban dando por lo menos un mes más adelante, o que con lo cual creo que eso es auspicioso de que este abordaje puede estar haciéndose a mitad del primer mes del año. Las paritarias se encuentran abiertas, el ámbito de negociación existe, por lo tanto, lo que sí destacamos son las condiciones o las situaciones en las que nos encontramos. En eso somos claros y se va a poner sobre la mesa, pero al mismo tiempo ni el ámbito paritario ni los objetivos de actualización salarial se van a resignar por parte del gobierno. Simplemente sincerar que esas posibilidades existen en el sentido de la evolución de los recursos, y entiendo que la convocatoria pasa por otra órbita de gobierno, pero entendemos que se va a dar la situación de, en el marco de ese abordaje, también hay ámbitos técnicos que se abordan distintos temas, por lo cual la paritaria no es que solamente existe en tanto y en cuanto se la convoca a lo que ustedes seguramente tienen cobertura porque lo que se denomina el plenario, tiene una dinámica también de condiciones técnicas que están en marcha, pero también estas situaciones también es parte de lo que se habla dentro de ese ámbito. Entiendo que parte también ya se ha comentado, pero bueno, al tener ya los datos de diciembre, es un elemento nuevo que podemos aportar.
Gracias. Bueno, Carlos, hasta aquí entonces la palabra del ministro de Economía, quien ha tenido, la gentileza de convocarnos y de explicar detalladamente y de respondernos a todos los colegas esta realidad económica financiera de la provincia. Más temprano, Carlos, dabas a conocer un recuadro en el cual, bueno, se ponía en un gráfico cuál es el esquema de, que están manejando en cuanto a los ingresos y a los egresos, ¿no? Y el déficit que se ve claramente en al menos en este primer mes de gestión. Así que, bueno, es una temática que seguramente va a tener sus repercusiones en el ámbito gremial, porque, bueno, recordemos, 84% solicitaron los docentes como para finalizar la política salarial del año pasado, y por lo que está aclarando el ministro aquí, es una imposibilidad cierta la de hoy poder llegar a hacer frente.
Claro, está muy claro el razonamiento y la explicación que da el ministro. El desequilibrio es totalmente evidente. Estamos hablando de finanzas que tienen una presión muy, muy importante por el proceso inflacionario que se da en la Argentina. La provincia está gastando más de lo que ingresa. Hubo nombramientos. Hubo, además, un cierre de año con un déficit muy, muy alto. Hay una fuerte caída de la recaudación en términos reales. Hay incertidumbre sobre los montos que la nación va a aportar a la provincia. Y este escenario complicado ameritará seguramente convocar a los gremios y dialogar, ¿no? Dialogar, a ver, ¿cómo atender el reclamo de los gremios, que es legítimo, es totalmente legítimo, sin resentir los servicios públicos? Estamos hablando de obra pública, de salud, de educación, de seguridad, etcétera, en un escenario muy, muy complicado para 2024, ¿no? Y estamos hablando del cierre de 2023, antes de hablar de la paritaria 2024.
Sí.
Entonces, bueno, me parece que estamos ante un horizonte bastante, bastante complejo para la discusión salarial. Uno,